Renuncio a la posibilidad de ser el mejor.
Pues decíamos, hijo de un marinero, cinco hermanos, pero gracias al esfuerzo de toda la familia fue el único que estudió. Se hizo ingeniero, o sea que realmente ya veían que era una apuesta segura, y todo un trabajador. Vamos a saludar a nuestro invitado, Juan Manuel Fontao. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bueno, bien, dentro de lo que cabe esperar, porque esto de la pandemia nos afectó a todos, está claro.
Sí, de hecho a usted le pegó dura, ¿eh? Que tuvo que reinventarse y aprender a caminar.
Yo en plena pandemia estuve un mes en el Álvaro Cunqueiro ingresado, porque surgieron unas complicaciones, lo de las patologías previas, que se dice tanto, pues también me afectó. Y entonces, pues, me afectó también a la columna vertebral y redujo muchísimo mi movilidad, ¿no? Y menos mal que tenía yo la posibilidad de ir a pilates y estas cosas que hay en las aulas, que nos vienen de maravilla para una vez que nos jubilamos y dejamos el trote de la vida diaria, pues el ir ahí es una maravilla. Eso es lo que debería hacer muchísima gente, porque sí, realmente nos va muy bien en muchos aspectos. En cuidar la amistad de la gente, ver la buena gente que hay por el mundo y dejarse de historias de otra índole.
Buena gente como usted, desde luego, Juan Manuel. Porque...
Bueno, me cuadró, sí, pero todo viene de tener unos buenos padres. No olvidemos
que
yo no soy diferente de mis cuatro hermanos. Además de ellos, somos que vivimos afortunadamente los cinco. Dos hermanas y dos hermanos tengo. Pero ninguno quiso estudiar y se le ofreció la oportunidad, pero no. Yo prefiero albañil. Y entonces, ¿no? Pero claro, mis padres recibieron, digamos, unas indicaciones por parte de mi profesor de primaria, digamos, casi de guardería. Y dije, hombre, es una pena que no aprovechen este chico que va mucho por las matemáticas y la física y la naturaleza. Y entonces, después mi padre, que era marinero, y hacía muchos viajes de Canarias a Cataluña, buscando de Canarias para traer fruta. Y entonces, cuando tenían que hacer alguna reparación al barco, pues entonces iban a echar, por ejemplo, lo hacían en un dique en Barcelona, y a lo mejor pues echaba mi padre allí 15 días. Y como mi padre no venía a casa más que de año en año, pues cogía y salía mi madre a encontrarse con él en Barcelona y echaba un mes, porque no quería estar en el barco, que podía también. Pero se echaba allí el tiempo 15 días. Y bueno, y entonces allí también le dijeron a mi padre, un chico que vivía allí, dice, oiga, mire, si su hijo debía hacer una carrera técnica, que tiene mucha salida. Y se explicó allá. Entonces mi padre vino con ese chip. Mi madre, que le llamó al profesor de primaria y le dijo, me dijo a mí, quiero hablar con tu madre, dile que pase por aquí. Y bueno, yo se lo dije a mi madre, ella fue y coincidió la historia. Cuando hablaron juntos, dice, pues mira, pues también me dijo el de Barcelona.
Era evidente, Juan Manuel, que desde muy pequeñito ya se le veía que iba a ser pues una persona trabajadorísima y llegó a 40 años en la misma empresa, que eso sí que es de verdad.
Ya no existe. Pero todo eso es infundir confianza a la gente. El jefe de mi empresa, que llegamos a ser 500 personas repartidas por distintos puntos de Galicia, me defendía a muerte. Y yo a él, como es evidente.
Entonces, ¿y montó los cuatro primeros IKEAs que hubo en España?
¿Cómo?
Con todo el equipo, los cuatro primeros IKEAs que hubo en España
los monté yo. Monté los dos primeros en Madrid, uno en Alcorcón, en San José de Valderas, y otro en, a ver si lo digo, donde está Antena 3, San Sebastián de los Reyes, en San Sebastián de los Reyes.
Los dos
y me llevaba cada uno 9 meses, y estaba fuera de casa, o sea que yo tenía los genes de estar fuera de casa, como mi padre, que venía a casa cada año. Y pues es la, el destino que yo tenía era ese, porque mi padre, a mi otro hermano, el siguiente en edad a mí, le hizo una plaza en un barco que andaba él, de la Transmediterránea, y que se llamaba Plus Ultra. El barco, el nombre del barco era el Plus Ultra.
Sí,
y entonces hacía una ruta que era Canarias, Barcelona, y Barcelona, Canarias, todo eso. Y entonces, como no podía, como mi hermano ya era un poquito mayor, pues le hizo una plaza en el... Le hizo la plaza, una plaza en un barco, en un ferry de estos, de Barcelona a Mallorca, que parecía una maravilla. Viéndolo así, joder, pues mira que no va a hacer turismo ese tío.
¡Qué envidia!
Pero se cansó muy pronto.
La verdad es que no.
Se cansó muy pronto.
Sí, y lo dejó.
Y no es que lo dejara, es que habló conmigo que yo ya estaba casado, o sea, se te fue corriendo, y yo ya estaba casado, y entonces habló conmigo porque mi suegro también había tenido el mismo destino, aunque no era de Puebla del Carapiñal como era yo, sino que era de Porto do Son. Y entonces resulta que mi suegro navegaba en un barco alemán que hacía una ruta para llevar barcos desde Alemania a Estados Unidos. Y entonces le dice mi hermano a su cuñada, a mi mujer, le dice: Rosa, mira, habla con tu padre que yo esta ruta de Barcelona a Mallorca, porque realmente era aburrida, para el trabajador era aburrida, porque no le dejaban salir de barco, entonces era llegar a Mallorca, descargar los ferries y la gente y los pasajeros y volver a Barcelona. Y llegar a Barcelona, cargarlo otra vez y andaban así, como el barco de Cangas.
Y entonces, desde luego.
Eso ocurre. Y entonces le dijo a mi mujer: oye, mira, dile a tu padre que quiero hablar con él y eso. Y entonces le dijo, mire, yo quería ver si me hacía una plaza en el barco que ando de alemán, a ver si me hacen a mí una plaza. Eso representaba para mi suegro también una responsabilidad. Mi suegro era de una calidad extraordinaria. Y su hija, Dios mío, querido, ya no digamos. Entonces, es que yo no solamente he hecho 40 años en la empresa, sino que yo llevo casado con mi mujer 54.
Bueno, qué maravilla. El lunes es el día
de
salir a cenar, ¿eh?
Es que el amor, dice una cosa breve, el amor con amor se paga. Yo diría que la fidelidad tiene que ser tener una correspondencia. Pero hoy vemos tantas historias que yo no sé cómo lo hizo. Y a mí me tocó también con un hijo que se casó y ya se separó.
Al tener los hijos. Hay que buscar la felicidad.
Muchísimo.
Si usted ya la encontró, qué maravilla, y su hijo posiblemente la encuentre también, ¿sabe? Porque lo bueno que tiene el amor es que si se encuentra, pues es estupendo.
Pero si mi hijo adora a sus hijos, que tienen dos, tienen una pareja, y él cumple con todo lo preestablecido, pero, bueno, pues él no tiene la custodia compartida, él dejó la casa y se anda por ahí, pero normal. Él hizo ingeniería, terminó y ahora está como profesor en esto de el bachillerato que se llama industrial.
Usted no se preocupe, que ya verá cómo encuentra también el camino, sin duda alguna.
No hay más cuestión que tener buena madera y buscar
ahí
amigos.
Está. Claro que sí.
Lo que pasa es que el enamoramiento, pues también lleva cosas. El amor es ciego.
Bueno, aunque sea ciego hay que cuidarlo mucho y desde luego en su caso vemos que es así, que lleva muchos años en activo, vamos a decir en activo desde todos los puntos de vista, porque cuando se jubiló, 5 años antes que su mujer, por cierto, pues dijo, ¿y yo ahora qué hago? Pues se metió en clases de cómo utilizar el móvil, que por lo que vemos lo tiene dominado. De
bueno,
memoria,
lo primero que hice yo en las aulas fue ir al coro. Me gustaba mucho cantar y entonces había un coro, alguien me dijo que había un coro y tal, y me metí allí y ya inmediatamente pues vi las actividades que se desarrollaban y creo que es una maravilla, aconsejable para la gente que no tiene, porque yo veo, voy, me lleva media hora ir desde mi casa al aula, y resulta que en esa media hora paso por muchísimos sitios de cafeterías, y la gente pues ahí está, a la tarde, a la noche, siempre la cafetería, y yo eso digo, no, eso no puede ser, eso no puede ser.
Pues, bueno, y una cosa que tiene usted maravillosa, entre otras muchísimas, es la capacidad del recuerdo, todo lo que recuerda, que yo creo que le falta esa
faceta. Pero ahí hay un problema. hay una memoria que se llama reciente y otra la remota. A mí me ponen a hablar de la memoria remota y recuerdo con pelos y señales, muchos aspectos que parecían de amistad. Pero la memoria reciente, esto no me puso las llaves del coche, pero si yo tenía aquí el libro, pero si, ay, que te dejaron
los eso, años. calle, que eso nos pasa a todos, y a todas. Eso es nuestro pan de cada día, pero de
pues
todas maneras.
Es una cosa que estoy tratando de corregir también las aulas. ¿Sí? Que es una, y ya noto mejorías, ya noto mejorías.
Sí, a ver, ¿dónde dejó las llaves del coche?
Yo ahora tengo un sitio siempre las llaves del coche. Siempre en el mismo sitio. Cuando las necesito, las cojo y luego las dejo allí. Esa es una clave.
Pues a nosotros, ¿sabe qué nos parece, Juan Manuel? Que podría usted escribir perfectamente la historia, porque tiene muchísimo que contar, muchas anécdotas, y aprovechar que tiene esa capacidad memorística pasado para escribirlo.
Mira, si le preguntase a la responsable del aula aquí de Apegal de Vigo, verá que yo, por ejemplo, no voy a literatura. No me gusta mucho las conferencias, y esa es una cosa que me reduce a mí la capacidad de expresarme con facilidad, ¿no?
Pues sé que lo diría, porque bueno, le admiran muchísimo, y de hecho nos decían que después de estar ingresado en el hospital, que está que sacó todo lo bueno, todas las lecciones que pudo, y ahora pues se cuida mucho, hace controles de tensión, de dieta.
Me cuido muchísimo porque ya tengo la medicina, los médicos están en mi casa, está mi hijo, que es el médico trabaja en Barcelona. Se hizo médico primero en la Universidad de Navarra, y después fue a hacer unas oposiciones a la clínica de Zeus, Clínica Universitaria de Zeus, que era una institución, son los pioneros en la fecundación artificial, todos estos problemas de matrimonios que no podían tener hijos, arreglaron muchas cosas, y él fue a hacer... Además su madre le decía, Fran, pero no hagas medicina, porque un médico, como ella trabajaba en la medicina, que es enfermera, pues entonces trabajó 43 años aquí en el Hospital General de Vigo, donde están haciendo lo de justicia.
Sí, sí.
Y resulta que entonces ella veía que un médico pues tenía que estudiar mucho, luego tenía que hacer muchas prácticas, y luego le decía, cuando un médico empieza a ganar dinero, ya tiene 45 años. Y mira tú, fulanito, que es ingeniero, y ya lleva no sé qué.
Bueno.
Ya lleva empleado 4 o 5 años. Y que un médico...
Desde luego, sin embargo,
él tenía una vocación. Tenía una vocación que quería... El hombre este, el médico que trabajó en las neuronas, no sé si se acuerda, de un médico que tuvo aquella cuestión de... A ver si lo digo, que tuvo un affair amoroso con Sara Montiel, ¿cómo se llamaba? Que era el médico biólogo.
No tenía tan mal las neuronas.
Y entonces él, como ese hombre dejó inacabado un trabajo porque se murió, él se metió por ahí y se enseñó en que quería terminar sus trabajos sobre las neuronas, el proceso de cómo se generan, y cómo después se van destruyendo y nos vamos quedando con menos. Bueno. Pero la cuestión no estaba totalmente terminada. ¿Y qué pasa? Pues tenía para eso, le exigían que en los exámenes de MIR, que se presentaban en Madrid, juntaban todos los médicos recién titulados, para hacer un examen del MIR, y le daban una calificación. Y entonces en neurología había un poco de protección de la cosa, ¿cómo se llama esto?
Oye, que me pone usted a veces en unas capacidades de verdad.
Es que había que sacar, había que estar entre los 10 primeros.
Claro.
Y entonces, en la primera vez, sacó el número 150. Y no,
bueno, pues la verdad es que estaríamos hablando con usted toda la mañana, se lo decimos absolutamente en serio, Juan Manuel, que tiene abre ventanas para tratar todos los temas habidos y por haber. Se lo agradecemos muchísimo y a ver si el próximo ya es un café presencial. Gracias por compartir su tiempo con nosotros, Juan Manuel.
Pues de nada, a su disposición.
Todo un caballero, desde luego. Gracias y buenos días.
Vale,
como nos gusta escuchar a este perfil de personas que quieren compartir su vida,